Bueno, pues vamos a seguir con más asuntos, porque ahora tenemos que hablar de un libro. Se llama Crímenes del Futuro, es una obra de Juan Soto Ibars, un aguileño afincado en Barcelona, que además está por aquí presentando el texto estos días, concretamente mañana va a estar en Cieza, un encuentro con los lectores y en el marco de la Feria del Libro, en la Biblioteca Padre Salmerón, en la calle esquina del Convento Sin Número, y que el día siguiente, el viernes, día 20, a las 7:30, en la librería Colet de Murcia, en la calle Cánovas del Castillo, con Leonardo Cano y Miguel Ángel Hernández, que le acompañan en la presentación. Y el sábado 21 será a las 12:30 en la librería La Montaña Mágica de Cartagena con Inocente José Cánovas Montiel. Será su presentador, representador de ese acto. Crímenes del Futuro, la novela de la que ahora nos ocupamos. Tenemos ya a Leticia, a nuestro invitado aquí al teléfono.
Sí. Solo el título ya parece estremecedor, ¿no?
Ya llama la atención. Es una novela que llama la atención de entrada y que luego, cuando uno se sumerge en sus páginas, pasa de ser una llamada de atención a ser un aldabonazo y apasionarte, ¿no? Juan está con nosotros. Juan Soto Ibars, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, encantado de poder charlar contigo. Paisano que viene a promocionar el texto por la tierra, aunque ya muchos años viviendo en Barcelona también. Y en principio, bueno, pues queríamos que nos contaras el largo recorrido de esta novela, que son ocho años de trabajo, ¿no?
Ocho añitos, sí. Casi, bueno, buena parte de la crisis económica. Empecé cuando no tenía trabajo y acabé cuando, de tanto trabajo que tenía, no podía ya casi encontrar el momento de escribir. Ha sido un viaje muy largo escribir esta novela y tengo muchas ganas de ir a mi tierra a darla a conocer a los lectores y a conocer a los lectores de este libro. Sabes que cada libro tiene unos lectores muy diferentes. Esto me he dado cuenta porque he publicado ya unos cuantos. Y tengo muchas ganas de conocer a los que van a coger este por banda.
Oye, Juan, que han sido ocho años de trabajo, como dices, porque no dabas abasto, no es que se te atascase la historia en algún punto y no supieses muy bien por dónde encaminarla.
No, sí, era exactamente eso que has dicho. Aparte de que tenía trabajo y, bueno, unas épocas más y otras menos, esta novela la tenía que escribir alguien que escribía mejor que yo. Mejor de lo que yo escribía entonces. Me iba dando cuenta cuando terminaba un capítulo, una parte, son tres partes la novela, como tres novelas relacionadas entre sí, con una misma historia, un mismo arco, y me iba dando cuenta cuando terminaba uno y lo releía de que no había salido lo que yo tenía en la cabeza. Esto le pasa también a la gente que dibuja. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en un Olmo, lo tienes muy claro en la cabeza hasta que empiezas a ponerlo sobre el papel o la cara de alguien, ¿no? En ese momento, cuando ya tienes que empezar a dibujarlo, se te desdibuja a ti y te sale un churro. Bueno, eso es lo que me pasa a mí, a lo mejor tú sabes dibujar, pero yo no. Y me pasaba un poco algo parecido con la novela. Así que, como soy muy perfeccionista y no quiero hacer perder al lector nada de su tiempo con una estafa...
Cosa que se agradece mucho.
Sí. Cosa que se agradece y que no siempre he hecho, porque alguna de mis novelas te puedo decir que no me gusta cómo quedó. Tiempo después me di cuenta y no quería que pasara esto con esta historia. Quería contarla muy bien y por eso me he tirado tanto tiempo, reescribiendo, hasta que he encontrado ya la escultura dentro del mármol, ¿no? Como vas quitando piedra, 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 hasta que sale ahí el engendro o el David, eso ya lo dirá quien la lea.
Bueno, es una, como tú has dicho en la estructura, es una novela de novelas, son casi tres novelas enlazadas con tres personajes en común, tres mujeres, curiosamente, son las protagonistas, Julia, Margarita y Pálida, y aparte de lo que nos cuentas, hablabas antes de la crisis, es una distopía que no sé si es signo de los tiempos, pero últimamente hablamos y se escribe y se rueda todo muy en esa clave, porque parece que el futuro que nos viene no es demasiado halagüeño, y tú has entrado ahí con algunas referencias literarias, al menos a mí me lo ha parecido, no sé si es cierto o no, de muy potentes, y contando una historia, sobre todo cuando empiezas a leer la novela, que hasta que no pasa un rato dices, esto es un flashback, ¿no? Estos son los años 40, los años 50, ¿no? Esto es la posguerra española. y para nada. Es algo, es una cuestión de futuro, una historia de futuro, pero de un futuro absolutamente negro. Decías tú, hablabas de la crisis como causante, ¿no?, de esa visión apocalíptica, distópica. Yo creo que ya en un periodo incluso post-crisis o donde esta se ha suavizado un poco, al menos las grandes cifras, creo que se nos ha quedado ya grabado a fuego a los que hemos sido protagonistas de esa crisis, que el futuro no va a ser demasiado halagüeño. Creo que no sé si es un relato distópico o es un relato en algunos puntos bastante realista.
Bueno, vamos a hacer una pregunta a los oyentes. ¿Cuántos de los que tienen a lo mejor menos de 50 años o 40 piensan que van a cobrar una jubilación pública? Yo creo que la gente está muy descreída de lo que va a ser su futuro en muchos aspectos, ¿no? Todos seguimos luchando, peleando, trabajando igual, esforzándonos, y sin embargo se han roto algunas seguridades que teníamos. Esta crisis nos ha golpeado muy fuerte y ahora que estamos saliendo estamos comprobando que algunas de las soluciones no son suficientes o que las soluciones que serían suficientes no se quieren llevar a cabo. El caso de las jubilaciones, que ahora han estado tanto tiempo los jubilados protestando, a mí me parece muy paradigmático, sobre todo por la parte que toca a mi generación, que creo que es una generación que, pese a la palabrería de las redes sociales y las pancartas y tal, en general es fatalista. Y a mí el fatalismo me preocupa mucho, porque mis abuelos, por ejemplo, no fueron fatalistas. Ellos, desde una España destruida por la guerra y a través de una dictadura que no les dejaba hacer casi nada, construyeron un país que es el país en el que yo he podido estudiar sin matarme a trabajar como hizo mi padre. Entonces, ese fatalismo llevado hacia adelante produce la historia de la novela. La pregunta que me hice para empezar a escribir fue, si esto sigue así, como parece que va, ¿en qué país van a vivir mis nietos? Y eso, preguntártelo con menos de 30 años es un poco friki, pero bueno, de ese tipo de preguntas trascendentes a veces salen historias que merece la pena contar.
Sí, porque además es un fatalismo poco peleón, o sea, porque te puedes permitir en un momento dado ser ponerte un poco dramático de más, pero manteniendo una actitud peleona de querer cambiar las cosas. Hay una cosa que hemos leído acerca de esta novela, una fábula de inquietantes signos proféticos en la que España se parece más a los turbulentos y miserables años 40 que a lo que desearíamos que fuera el siglo XXI. ¿Es un futuro apocalíptico a secas o en la historia que nos cuentas podemos encontrar algo de esperanza?
Pues sí, encontramos esperanza. Mira, apocalíptico no es, porque el mundo yo creo que acaba y empieza simultáneamente muchas veces, ¿no? No es una novela donde hay una bomba atómica que destruye nada, o sea, no hay, digamos, una catástrofe, no hay más catástrofe que la de fuego lento y que puede llevar a consecuencias sí violentas, etcétera. Pero no hay un apocalipsis. Lo que estáis diciendo de los años 40 es que nosotros nos hemos criado con una sociedad que iba siempre hacia adelante. Pero, de nuevo, pongo la pregunta en la oreja de los oyentes. ¿Cuántas personas habrá que ya tienen la sensación de que sus hijos viven peor de lo que han vivido ellos? O de que y que los nietos van a vivir peor y de que vamos para atrás, ¿no? Entonces, si seguimos yendo para atrás, evidentemente el futuro se puede parecer más a una novela de Delibes, como Los Santos Inocentes, uh-huh. o el disputado voto del señor Cayo, o cualquiera de esas, que a lo que era las novelas sobre el futuro, pues a lo mejor en los años 70, ¿no?, donde había esas naves espaciales y esos viajes por otros planetas, ¿no? Parece que el futuro tiene más tintes, si las cosas siguen como van, tiene más tinta de novela realista española. A mí me gusta haber hecho una novela sobre el futuro y que la gente me diga, pero si lo que me habéis dicho antes, pues es que empiezas a leer y dices, esto será un flashback, porque parece más bien el pasado. Bueno,
a mí me ha ocurrido esa sensación de flashback, ¿eh? Hasta que he leído internet y de repente he tenido que decir, claro. ¿Qué ha pasado aquí? No me he enterado.
Está
yo,
muy buscado
tenía sensación de flashback.
Que empiece así, los polideportivos, ya hay instalaciones que se dedican a otras cosas y luego, conforme vas avanzando, te vas dando cuenta, sobre todo en esa primera novela, en esa primera parte de con Julia como protagonista de niña, que está casi proscrita la inteligencia o el estudio, que los niños han de trabajar, han de ayudar a la economía doméstica, que no aparecen los bancos como responsables directamente, pero sí que se ha instaurado o sigue funcionando la figura del cacique, como en aquellos años 40, ¿no? Y todo eso está en esa novela, en esa primera parte, que luego, te hablaba yo de referencias, luego evoluciona, hay una segunda parte que es se desarrolla, estalla una guerra y la otra de las protagonistas está en una isla en ese momento, Margarita, y hay toda una lucha por la supervivencia que está... Yo sí la veo un poco más en la línea de las distopías a las que estamos más acostumbrados. Y luego una última parte donde, bueno, hay un personaje que es pálida que intenta ver la realidad, intenta extraerse de la realidad, sobre todo en su época de cárcel y su reencuentro con Julia, que a mí me ha recordado, no sé si a ti sí o si voy por ahí o simplemente es una impresión mía, pero me ha recordado al personaje que no ve la realidad en la Fundación de Buero, en esa obra de teatro donde él se imagina que está en una fundación perfectamente bien tratado y está en una cárcel franquista, ¿no? Y a esta mujer le pasa algo parecido, de otra forma, pero le pasa algo parecido, es ciega también, es un elemento llamativo y todo eso remite a lo mismo. Estamos hablando de los años 40, estamos hablando de una guerra civil que se da entre los desposeídos que viven al otro lado de la ciudad o en los márgenes de la ciudad y que ya se cansan de ser siempre los desposeídos de la vida y se da una vuelta, digamos, entre comillas, a la normalidad, pero con una frialdad y con una escasez pues típica, ¿no?, de lo que ocurre después de una guerra. Todo lo hemos vivido ya en este país, prácticamente.
Claro, bueno, el miedo es que la historia sea realmente cíclica. A mí no me apetece que la historia sea cíclica, porque eso significa que antes o después van a tener que volver las calamidades.
Claro.
Hay un detalle que me va a gustar mucho estar en Murcia presentándola, porque, bueno, allí en Murcia lleváis cosa de no sé cuántos meses ya, un año casi, con la pelea por el soterramiento de las vías.
Sí.
Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, claro, cuando escribo la novela, que es antes de que pase todo esto, escribo unas ciudades que todos conocemos, pero que están partidas por alambradas, y donde a un lado ha quedado como la élite y a otro lado está el arrabal infecto y miserable, donde ya han dejado de invertirse en alcantarillado, incluso en agua corriente, en electricidad. Que pasen estas cosas, ¿no? Como lo que está pasando en Murcia, como que sí, que es una vía de tren, que no hay detrás una manipulación, o sea, no hay ni detrás una conspiración ni nada, pero que empiecen a pasar estas cosas, que a alguien se le ocurra que es buena idea trazar una vía de alta velocidad partiendo en dos una ciudad y dejando unas pasarelas, a mí me parece como que remite a esa palabra tan fea que han dicho sobre la novela, del profético. No quisiera yo que fuera profética, pero coges el periódico y vas viendo pequeños elementos que te preocupan, digamos, por decirlo suavemente.
Desde luego. Oye, cuando empezaste a escribir esta novela en 2008, ¿ya tenías claro que las protagonistas iban a ser tres mujeres?
Sí, siempre.
O sea, nada que ver mujeres con este movimiento de especial reivindicación de políticas de igualdad que estamos viviendo en los últimos meses, ¿no?
No, porque siempre fueron mujeres, porque yo esta novela la escribo al principio a partir de conversaciones con mi abuela Pepita, que vive en Águilas, y yo, claro, conociendo... Sabéis, con las abuelas pasa una cosa. Durante toda tu infancia, tu abuela es un objeto que está ahí para darte dinero a escondidas de tu padre y para inflarte a comer y todo esto, ¿no? O sea, es una especie de objeto, ¿no? No tiene personalidad, es una abuela. Entonces, hubo un momento que lo dejé con una novia y tal, y me fui a Águilas ahí con ella, ya se había quedado viuda, y empezamos a conocernos de tú a tú. Ya como una persona,
personas
que se... Sí, más allá de ser abuela y nieto y tal, ¿no? Y a mí me flipó mi abuela, porque yo no sabía que era tan inteligente, tan ingeniosa, que, en fin, empecé a verla en 3D, ¿no? En tres dimensiones. Y, Y entonces de ahí empezó a surgir esta novela y de ahí empezaron a surgir los personajes femeninos. Pasan muchos años en la novela, desde que son niños hasta que son viejos, y la pregunta que hay detrás es cómo una persona como mi abuela acabó convirtiéndose precisamente en una abuela, ¿no? Todo lo que ha pasado, la guerra, la posguerra, la democracia, la llegada de la democracia, cómo toda la historia se puede leer en las pequeñas vidas de la gente que no sale en los libros de historia. Y en ese sentido es un homenaje a toda la gente que no va a aparecer en los libros de historia, pero que ahora mismo está plantada intentando cambiar las cosas, sea políticamente o con su trabajo o con el amor que le da a su familia, que es lo que hizo mi abuela. Toda esa gente que no va a aparecer en los libros, pero que de la que está hecha la historia. Y hay una escritora que se llama Ana Svetlana Aleksevich, que ganó el premio Nobel hace unos años, y que cuenta, hace libros de historia, pero los hace precisamente con el testimonio de toda esa gente. Y es una postura de crónica o de escritura que a mí me parece fundamental, porque sí, a ver, los grandes movimientos de tropas de la Segunda Guerra Mundial, está claro que no los hizo mi abuela, pero las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura y de la democracia, todo eso sí que lo vivió gente como mi abuela y como la gente que nos está oyendo, y como nosotros también, que somos unos mindundis al final.
Oye, qué bonito esto que acaba de contar,
sí,
me ha encantado.
Es que es un relato donde la auténtica protagonista es la intrahistoria, más que la historia, ¿no? Y esos decorados, esos personajes, y esos, aunque hay figuras heroicas también, y tiene que haberlas, ¿no? Como los hubo también en la Guerra Civil Española, etcétera. Pero bueno, son esos pequeños, esas pequeñas historias, esos personajes que efectivamente no son los que mueven a las tropas, no son los grandes que recoge la historia con mayúsculas, pero sí son esos personajes intrahistóricos que son los que realmente componen el día a día y componen todo el entramado del que Juan habla en esa novela. No has tenido, bueno, eres muy conocido por no tener pelos en la lengua, no has tenido ningún problema a la hora, al contrario, tu literatura gusta, es premiada, has sido un autor premiado desde muy pronto, además, aunque luego dices que no te reconoces en determinadas cosas que has escrito, pero bueno, que no te gusta cómo han quedado finalmente o cómo quedaron en su momento.
Pero al público sí.
Pero al público sí.
El premio, ¿eh?
Claro, sin duda, sin lugar a dudas, exclusiva del jurado del premio. Pero en esta novela lo que haces es bueno, pues contar, dejar muy claro, ¿no?, dónde estás y cuáles son los puntos de vista y cuáles son los culpables, ¿no? No hay que rascar demasiado tampoco para darse cuenta de dónde se origina todo y, desgraciadamente, hacia dónde parece encaminarse todo, ojalá y no, por aquello de que no queremos nada que sea profético en esta novela, pero en fin, lo cuentas todo muy clarito.
Sí, bueno, lo que no puedo hacer en el periodismo, que es ser un agorero o lanzar predicciones, pues sí que lo he hecho aquí, pero sobre todo con el deseo más que de lanzar un aviso, porque yo no veo el futuro, yo no sé lo que va a pasar, y por suerte el futuro suele ser bastante, muchas veces nos ha sorprendido para bien también, o sea que tenemos que contar con el elemento sorpresa y con el talento de la gente que hay viva en este momento y haciendo cosas y teniendo ideas, pero sí que hay la historia, como yo tengo preocupaciones, pues es la historia de lo que podría ser en un caso particular el futuro, o sea que tampoco soy Aramis Fuster, quiero decir, y me alegro bastante.
No, yo también.
No te, de hecho, no te estaríamos entrevistando.
Bueno, entonces me vuelvo a alegrar de no ser Aramis Fuster, sí, porque sí. Es un gusto charlar con vosotros.
Oye, que yo quiero preguntarle por cosas aparte de Crímenes del Futuro a Juan. Nos decías que habías escrito ya bastantes cosas. Solo has hecho una novela infantil, Prohibida la ducha, que fue muy, muy, muy bien acogida por la crítica, por el público. No sé si te has planteado volver a repetir con este tipo de historias y volver a escribir cosas parecidas a Que la peste te acompañe.
La novela aquella, que es una novela muy divertida, muy cachonda, ¿no?, para niños. El motivo que más me anima a volver a escribir es volver a colaborar con María Serrano Cánovas, que es la ilustradora, que es murciana también, y que, bueno, que es responsable de que el libro quedara así de bonito. La novela infantil es, por un lado, muy fácil de escribir y, por otro lado, muy difícil de escribir, porque tienes que encontrar un momento en el que estés especialmente, no sé, entre ingenioso y bondadoso, diría, ¿no? Porque tiene que tener siempre una novela infantil, creo yo, esos dos elementos. Y con los últimos, con los años que llevo desde que la publiqué, que vivo en Cataluña, os recuerdo, sí, o sea, me dedico al periodismo y tengo que ir a hablar con políticos, me parece que no tengo yo el cuerpo ahora mismo para
tener
hacer
que
una novela infantil. Bueno, tendría que ser, bueno, no sé, demasiado punky, sería para niños o chalaos.
Nada, tienes que desengrasarte un poco antes, sí.
No, si vas a hablar con políticos, eso no es para niños, es otra historia.
Sí, en Cataluña.
Cosas, ¿no? Que luego, bueno, pues seguramente las cosas, si se ponen en su justa medida, son menos de lo que parece y que cada cual puede decir lo que piense y que es bueno, ¿no? El que cada uno se exprese como le parece, porque así pues no vendrán grandes sustos. Esto es como los movimientos sísmicos. Esto que ha habido uno de 3 y pico, de 2 y pico sin consecuencias, pero bueno, se va soltando tensión. Mejor que no, que venga uno que te lo tire todo abajo. Pues lo mismo con estas cosas. Os voy a recordar las citas, porque sí, mañana empieza a las 8 de la tarde en la Biblioteca Padre Salmerón, el viernes a las 7:30 de la tarde en la librería Colette en Murcia y en la librería La Montaña Mágica el sábado a las 12:30. Son las 3 citas de la presentación de estos Crímenes de Futuro de Juan Soto Ibars en la región de Murcia. Lo dicho, Juan, un placer, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Un gustazo, y a vosotros dos os veo los primeros en la de Murcia.
El viernes en Murcia.
Os espero ahí, paso lista.
Los más guapos que veas, a los más guapos que veas en primera fila, te diriges a ellos.
Eso seremos.
Perfecto.
Que serán nuestros avatares que mandamos para estas cosas.
Bueno, a ver, que los oyentes, a lo mejor hay por ahí algún oyente más guapo que nosotros, ¿eh? Habrá que comprobarlo.
Seguro.
Como dice Jacinto, es difícil, pero puede ser.
Bueno,
muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Adiós.
Chao, adiós.
Hasta luego.